Tenemos para el Banco Mundial, nuestro invitado fue nombrado por Robert Zoellick y pues es una persona que tiene muchísimo conocimiento del momento económico que vive el mundo. Él es consejero del Consejo de Estado de la China, es vicepresidente de la Federación de Comercio de la China, es vicepresidente del Comité de Economía de la Cámara China y muy amablemente nos atiende a esta hora. Ana, saludando a Justin Lin Yifu, quien fuera también, repito, el segundo a bordo del Banco Mundial, pues obviamente la primera pregunta es el impacto económico de las políticas COVID aplicadas en China.
Good morning, Mr. Lin Yifu. Thank you very much for your time at W Radio. And we want to begin by asking you, what do you believe are going to be the economic consequences for the COVID restrictions applied in China?
Okay, for the COVID restrictions, certainly, it will affect the location which this pandemic erupts. For example, Shanghai now is in the mode of lockdown, and the economic activity there certainly stopped, and the economic growth there will be affected. But this just happened in some locations, and China is a large country. So for the country overall, I think the impact will not be that large. And as you know, Chinese government has a growth target of 5.5% per year this year for 2022. I think that, you know, as long as we can contain it, restrict the eruption only in a few locations in China, this growth target this year will still be achievable.
Bueno, nos dice que sobre estas restricciones de COVID en la China van a afectar esos lugares específicos, esas locaciones. Nos pone el ejemplo de Shanghái, que está confinada, la actividad económica ahí, por ejemplo, se afectará también su crecimiento económico, pero esto ocurrirá en locaciones específicas. Digamos que el impacto económico en el país como tal no será tan grande. El gobierno prevé un crecimiento para 2022 del 5.5% a nivel económico, así que cree que este crecimiento será lograble si se controla esa erupción en las locaciones específicas y no afecta al país en general.
Señor Rin, una pregunta desde Beijing. En estos tiempos de elevada inflación y disrupción en los suministros, ¿qué opina de los llamamientos a relocalizar industrias en Europa y Estados Unidos que estamos escuchando últimamente?
In this era of inflation and scarcity of several products, what is your opinion about the relocation of several industries that are being called in Europe and in the United States?
Well, the inflation in the U.S. and in Europe is the result of the monetary expansions in the past 2 years when the government there used quantitative easing to, you know, support the households affected by the COVID pandemic. Since money supply increased so much, and, there must be some reflection in the inflation rate. And the way to cope with that, certainly, you need to secure the supply of goods as much as possible from international channel, because when the money supply increase, that increase the consumption demand. And unless you can secure sufficient supply to meet the demand, otherwise the inflation rate will be high. That's one thing. And secondly, the governments in the U.S. And in EUs, we have to reduce the money supply, we are tapering to reduce the money supply, that will also help.
Bueno, nos dice que la inflación en Estados Unidos y Europa es el resultado de esta expansión monetaria en los años pasados, en los últimos dos años también, por la afectación que se ha visto de la pandemia. El acceso al dinero se vio muy golpeado, así que esto resultó en la inflación. Hay una forma de contrarrestar esto y nos dice que hay un canal internacional para poder suministrar dinero a esas personas y ayudar a esta inflación.
Grace, la pregunta sería entonces, esta estanflación, como le llaman, a nivel global, ¿cuándo piensa él o cuándo, según los análisis que ellos han hecho, cuánto tiempo pasará para poder contrarrestar los efectos de la guerra, bueno, no sabemos cuánto durará la guerra, pero los efectos del COVID en la economía global? Mr. Lin Jifu, how much time do you guys analyze is going to be needed to be able to control this stagflation that we are seeing globally? How much time would it need to pass?
Well, my hope certainly will be the sooner, the better, because the inflation will not only affect the people in Europe and in the U.S. Actually, it also affects the people in the developing countries, like in Africa or in Latin America, and they rely on the imports of food, of petroleum, and now the prices of food and petroleum increase so much. So that will affect the people, not only in the U.S., but also in Europe, and but also in other parts of the world. And you know, it will depend on many things. Certainly, as I said, the U.S. and the European country will have to slow down the money supply. But at the same time, we need to support the productions in other parts of the world in order to increase the supply. And for the inflation in Europe and the U.S., it also affected by the Russian-Ukraine war, because that war interrupted the supply of food and also natural gas and pushing up the prices of that. So I hope the peace will be restored in Russia and Ukraine, and with that, and I hope, you know, the inflation will be controlled.
Él espera que sea pronto y entre más pronto se controle esta inflación mejor, porque no va solo a afectar a las personas en Europa y en Estados Unidos, sino también en otros países, en África, en América Latina, se van a ver afectadas esas importaciones de comida, de petróleo, porque los precios van a aumentar demasiado. Así que afecta no solo a las personas en Estados Unidos y en Europa, sino también en otras partes del mundo. Y controlar esta inflación depende de muchas cosas, porque como nos dicen, tanto Estados Unidos como los países europeos tienen que garantizar este suministro de dinero, incrementar esto, pero también la inflación en Europa y en Estados Unidos se ha visto afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra interrumpió este suministro de comida, de gas en Europa, entonces también espera que la paz se alcance pronto para controlar esa inflación.
Estados Unidos y China están viviendo un momento de guerra comercial especialmente aventada en el tiempo de Donald Trump. ¿Qué resultados negativos tiene para uno y otro país, para el mundo en general, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China?
The United States and China are living a commercial war, a commercial war that was perhaps started during the Trump administration in the United States. What would be the consequences, in your opinion, of this commercial war between the U.S. and China for these two countries, but also for the world?
I think that it's a pity, because we know trade is win-win for every country. And especially, you know, China is the major suppliers of different necessities, like, you know, daily utilization, you know, for the people. And U.S. charged such a high tariff rate on the China's export to the U.S. Certainly, it will affect cannot export. But at the same time, you know, the import prices of the goods from China will increase. That means the households, the ordinary people in the U.S. will have to pay higher prices for the import. And certainly that will, you know, affect their living standards and so on. So this kind of commercial war, no one is winners. And I hope economic rationality will return. And so we'll continue the globalization, allow each country to organize their productions according to their competitive advantages and export goods to other countries, and sometimes certainly to import goods from other countries when the country do not have competitive advantages in producing those kind of goods.
Cree que es una lástima, estas guerras comerciales no benefician a absolutamente nadie. Nos dice que China es el mayor suministrador de ciertos productos que cubren las necesidades básicas de las personas. Estados Unidos tiene una tasa bastante alta de importaciones provenientes de la China, así que por supuesto que se van a afectar las exportaciones de China a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se incrementarán los precios en esas importaciones en los Estados Unidos, así que las personas tendrán que pagar más en ese país por los productos, va a afectar su vida en el día a día, así que esta guerra comercial, como nos decía al inicio, no beneficia a absolutamente nadie, no hay un ganador, cada país debe organizar esas producciones, esas importaciones y garantizar que esas importaciones sean posibles, sobre todo en los países que no tienen esas capacidades competitivas de crear o desarrollar esos productos dentro de sus territorios.
Este último mes en China hemos visto una salida neta de capitales importante. Es cierto que los tipos de interés ahora empiezan a ser más atractivos en Estados Unidos, pero ¿cree usted que existe también cierto miedo en los mercados a futuras sanciones contra China por la guerra de Ucrania?
In the last month in China, we have seen withdrawal of capital. Of course, we couldn't understand that the U.S. Interest could attract some investors, but could we also think that perhaps this withdrawal of capital from China has to do with people are worried that there are going to be future sanctions against China due to the war with Ukraine?
You know, certainly we see capital flow in and flow out. But overall, China's policy is very clear. We hope the territory integrity of Ukraine will be respected. And certainly we also understand the security concern of Russia will also have to be respected. And we hope, you know, the world in Ukraine will be overswing. And as I mentioned, China is most likely will maintain the growth rate at around 5.5%, and that will contribute to about 1 percentage point to the global growth. And that will be around 25% of global growth. So with that kind of growth rate, China is still the best place to make investment. So I think this kind of short-term inflow and outflow of capital, certainly we observe that in the past from time to time. But overall, I think China is the best place to make investment, and I'm sure capital will return.
Él considera que China es el mejor lugar actualmente para invertir. Por supuesto que hay miedo dentro de China y fuera de China, pero nos dice que la política y la posición de China frente a este conflicto es muy clara. Ellos respetan o piden que se respete esta integridad del territorio ucraniano. También consideran legítimas esa preocupación de seguridad de Rusia. También se deben respetar esas preocupaciones, pero nos dice que la guerra en Ucrania y en Rusia va a tener una afectación en la economía mundial. A pesar de esto, China espera mantener ese crecimiento económico en 5.5%, así que va a contribuir al crecimiento de la economía mundial. No ve otro lugar mejor para invertir que China en este momento.
Esta es la última pregunta, Ana. Si esto va a afectar al mundo y el efecto dominó, pues también va a impactar a la China. Hay quienes no entienden por qué el presidente de la China, que es el único que podría parar, el único que le podría hablar al presidente Putin, me refiero al presidente Xi Jinping, ha sido tan pasivo con esta guerra. ¿Por qué la China le ha puesto tanta distancia a este conflicto que afecta a todo el mundo? ¿Por qué el señor Xi Jinping no se quiere meter?
If we analyze this scenario that you have just mentioned, and the current war of Ukraine is going to end up affecting the economy of the entire world, why do we see such a passive Xi Jinping? For many, President Xi Jinping is the only person who could control Vladimir Putin. And if we're seeing and we are, thinking about all these horrible scenarios in the future, why has Xi Jinping been so passive, so distant with the current war with Ukraine? Why hasn't he tried to stop Vladimir Putin?
Well, I don't think that, President Xi Jinping or any country will have such a large influence. Certainly, China expressed our position very clearly, openly, and also at the United Nations. We hope, the dispute between Russia and Ukraine will be solved, peacefully, and we also express very strongly the territory integrity of any country should be respected. And also the security concern of every country should be respected. In fact, this war can be avoided because if the security concern in Russia and also if Russian respect and if the NATO does not expand further to Ukraine, I think, this war can be avoided. And we express that very, openly in all kind of occasions.
Escuchen ustedes a Justin Lin Yifu. Fue vicepresidente del Banco Mundial. Fue el primer alto cargo del banco perteneciente a un país en desarrollo, en este caso de nacionalidad china. Hoy es consejero del Consejo de Estado en la China, vicepresidente de la Federación de Comercio de la China y vicepresidente del Comité de Asuntos Económicos del Congreso Chino, el CPPCC, es decir, el gran Congreso, Conferencia del Pueblo. Mr. Lin Yifu, thank you very much for your time and your comments on this radio station.
Okay, thank you very much for this opportunity. Thank you.
¿No cree que el presidente Xi Jinping u otro país pueda tener una influencia directa en Rusia en las decisiones que tome? Ellos ya han dado una posición en las Naciones Unidas y abiertamente muy clara en contra de esta disputa entre Rusia y Ucrania. Quieren que se resuelva de una manera pacífica. También esperan que se respete la integridad de cualquier otro país. Nos dice que hay una preocupación de seguridad también por parte de Rusia que se debe respetar. Esta guerra se puede evitar, nos dicen ellos, porque esta preocupación de seguridad de Rusia tiene mucho que ver con la expansión de la OTAN, así que esta guerra se puede evitar, pues evitando también esta expansión de la OTAN. Esto lo han expresado abiertamente en China en varias ocasiones.